10, las 8 y 10 minutos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana con Ignacio Varela, con Pilar Gómez, con Arcadi Espada y con Rubén Amón. Y en nuestros estudios de Barcelona nos acompaña ya el primer secretario del PSC, que como sabéis se llama Miquel Iceta y del que hemos hablado bastante en este programa en estas últimas jornadas. Señor Iceta, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarme esta mañana. Le escuché ayer en el meeting de Tarragona con el presidente del gobierno pedir disculpas a Pedro Sánchez, pero no me quedó muy claro por qué se disculpaba usted o de qué se disculpaba usted.
Pues sencillamente de hacer unas especulaciones, casi diría filosóficas, unas elucubraciones en una campaña electoral que pueden desviar del objetivo central del mensaje, ¿no? Yo la verdad es que creo que, en fin, las campañas se están convirtiendo en un intercambio de cápsulas ya preparadas y eso, pues en fin, son las reglas del juego y como soy el primero que ha de conocerlas, pues si algo hago mal, a mí no me cuesta nada disculparme. Ahora, lo que sí que debo decirle es que alguien pueda pensar a estas alturas que yo soy un independentista peligroso, ¿no? Esto es lo que no deja de sorprenderme cuando en Cataluña todo el mundo sabe que el Partido Socialista se ha opuesto de forma frontal a la independencia y que además nosotros lo hemos hecho sobre el terreno, así como otros lo han hecho políticamente y todo mi respeto, pero yo tengo que recordar que Ciudadanos en Cataluña no tiene ningún alcalde, que el PP tiene uno y el PSC tiene 124. Quiere decir que nosotros hemos vivido el proceso independentista claramente a un lado, ¿no? No hay gente que dice, no, son equidistantes. Pues mira, no, nosotros hemos estado defendiendo una cosa que es muy difícil, que es el diálogo dentro de la ley. Nuestra idea es que reformas estatutarias o constitucionales deberían encajar bien una demanda de autogobierno con un proyecto común de España, y la verdad es que estamos muy lejos de poderlo conseguir porque no existe probablemente un clima para hacerlo, ¿no? Nosotros, cuando vino el momento en que el gobierno de España pidió el apoyo del Partido Socialista para poder aplicar un artículo de la Constitución, que es el artículo 155, el PSC no dudó en dar su apoyo a Pedro Sánchez para que él lo pudiera dar en plenitud a Mariano Rajoy, ¿no? Y también, en fin, quizás recordar viejas historias, pero Pedro Sánchez, que había renunciado a su escaño para no tenerse que abstener a la investidura de Mariano Rajoy, o el PSC, cuyos diputados votaron en contra de esa investidura, sin embargo, no dudamos un momento cuando se puso en riesgo la unidad de España y se quebraba la legalidad constitucional en ponernos al lado del gobierno tomando una medida que, en fin, no deja de ser excepcional y drástica. Y ahora lo que intentamos es defender el autogobierno, seguir en ese camino. Ahora, para defender el autogobierno lo tenemos que defender tanto de los independentistas, que lo arriesgan, como ya se comprobó, como de quienes dicen que la única solución para Cataluña es la aplicación de un artículo 155 de forma permanente. Entonces, bueno, esa es la cuestión y la discusión.
¿Y por qué cree usted que se interpreta, o que algunos interpretan, que Iceta es un independentista por plantear en esta entrevista de la semana pasada el asunto del porcentaje de la población que está a favor o que podría llegar a estar a favor de la independencia en Cataluña? Es decir, si yo le entendí bien a usted, lo que estaba planteando es que no es lo mismo, en su opinión, que haya un 48% de independentistas en la sociedad catalana a que haya pues un 65% o un 60% o un 70%, que no es el mismo escenario.
Bueno, pero es que es evidente, es distinto de día que de noche, es distinto en otoño que en primavera. Ahora, esa no es la cuestión, creo yo. Una especulación de qué puede pasar dentro de 15 años, sí, eso es lo que no cabe en una campaña electoral, eso cabe en una discusión de otro tipo. Entonces nosotros que estamos diciendo, no queremos la independencia, no queremos un referéndum sobre la independencia, no compartimos el derecho de autodeterminación. Y si me permite, yo entiendo que se discuta sobre opiniones, pero de vez en cuando tendríamos que remitirnos a los hechos. Si el Partido Socialista hubiera estado dispuesto a discutir sobre la autodeterminación, habría aprobado los presupuestos y seguiría gobernando sin tener que convocar elecciones. Es decir, que yo creo que los hechos no son discutibles, la interpretación sobre los hechos sí, pero los hechos no. Y el independentismo está pidiendo desde hace mucho tiempo una negociación sobre la autodeterminación a la que el Partido Socialista se niega porque no compartimos esa idea.
Es decir, la autodeterminación no depende del número de catalanes que estén a favor de la independencia.
No, eso es que eso no depende. Vamos a ver, una parte no puede decidir sobre el todo. Nosotros en el año, digo nosotros en sentido amplio, en el año 78 los españoles se dotaron de una constitución que atribuye la soberanía al conjunto del pueblo español, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de España. Y eso lo pusimos, y le diré, la Constitución en Cataluña tuvo mayor apoyo que en otras zonas del Estado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque aquí el ansia de libertad era muy grande y porque la Constitución satisfacía una idea que era el derecho a la autonomía y, por lo tanto, consagraba a la vez la soberanía del conjunto con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, como reza el artículo 2 de nuestra Constitución. Y ese acuerdo aquí concitó una mayoría importantísima, superior a la media española. Y por lo tanto, esas son nuestras reglas del juego. Y además, nuestra Constitución, a diferencia de otras, tiene mecanismos de reforma. Es verdad que son mecanismos un poco rígidos en función de lo que se quiera reformar, pero se puede reformar de arriba abajo. Lo único que hace falta es tener las mayorías necesarias y utilizar los instrumentos ya previstos para ello. En estos momentos no hay una mayoría en el Congreso que coincida en una reforma constitucional. Hay directamente quienes no la quieren y habría algunos que igual la quieren, pero discrepan en qué había que reformar o en qué dirección. Y por eso en estos momentos no está planteada la reforma. Nosotros pensamos que sería bueno, pero desde luego lo que no vamos a hacer es o buscar atajos o prescindir de las mayorías o prescindir de los mecanismos que la propia Constitución establece para su reforma.
¿Ustedes piensan que sería buena una reforma de la Constitución ¿En qué línea o para cambiar qué?
Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Hay una cuestión de consagrar de derechos sociales. Ayer mismo Pedro Sánchez hablaba de la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución. Y después, efectivamente, hay cuestiones que tienen que ver con la organización territorial. Si uno lee la Constitución hoy, y yo recomiendo leerla, vería, por ejemplo, que en la Constitución no aparece cuántas ni cuáles son las comunidades autónomas. Sencillamente porque cuando se hizo, lo que estaba previsto constitucionalmente era cómo se iniciaba el proceso de descentralización política y administrativa del Estado, pero no se veía al final, porque en aquel momento ni se sabía, por decir algo, si León iba a estar unido a Castilla y León o no, ¿no? O sea que, en fin, había muchas dudas y se puso en marcha el procedimiento, y entonces ahora, más de 40 años después, sabemos algunas cosas que convendría mejorar. Por ejemplo, el sistema de reparto competencial se ha dejado demasiado al albur de los propios estatutos y quizá convendría que la Constitución fuese algo más clara al respecto. Hay cuestiones que tienen que ver con la financiación de las comunidades autónomas que se dejaron para la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y quizá convendría que estuvieran en la Constitución. Hay toda una pieza importante en los estados de tipo federal como el nuestro, que es una cámara territorial de verdad. En nuestra Constitución lo es de nombre, pero en la práctica no lo es de hecho, y por lo tanto habría que tener un Senado federal. Y en fin, hay todavía muchas cosas en las que se puede, si hay consenso suficiente, avanzar y reformar.
Si lo entiendo bien, entonces, Iceta, la única posibilidad de que se abriera camino a la autodeterminación sería que existiera una mayoría social en España, y por tanto en el Congreso de los Diputados, que permitiera una reforma de la Constitución que dijera lo contrario a lo que hoy dice la Constitución, es decir, que fuera posible. Mientras eso no suceda, el único referéndum que tiene el PSC en la cabeza es un referéndum de autogobierno, entiendo, sobre claro. Un nuevo estatuto de autonomía.
Exacto, una reforma. Yo prefiero casi hablar de reforma que nuevo, sobre todo vista la experiencia del anterior. Partir de cero siempre es un error. Una de partir de lo que tiene, ver lo que funciona, eso no lo tocas, ver lo que no funciona, eso lo arreglas, y ver lo que no habías previsto y eso lo incorporas, ¿no? Pero fíjese, una reforma para introducir es la autodeterminación requiere 2/3 del Congreso y del Senado, convocar elecciones, 2/3 otra vez del Congreso y del Senado, y luego ir a un referéndum. Por lo tanto, yo creo que en ningún horizonte que podamos pensar razonable eso va a existir. Y entonces yo lo que creo que sí que es verdad, que tendríamos que encontrar un camino que no nos forzase a llevar a esas últimas consecuencias. Es decir, que hay quien piensa, esto no tiene remedio y acabará así. Yo creo que no. Yo creo que esto lo que no puede acabar es en una ruptura, ni ni tampoco debiera acabar en un retroceso o en una petrificación del sistema. Yo siempre pongo el ejemplo, la Constitución alemana, me parece que la han reformado 43 veces, y eso que es una constitución después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que una constitución viva y un sistema político que funcione es capaz de introducir reformas en sus propias normas de funcionamiento. En España hemos introducido dos o tres cuestiones muy, muy puntuales. Primero, para asegurar el sufragio de los ciudadanos europeos en las municipales. Luego se introdujo el tema de la regla de gasto. Pero hemos hecho reformas muy pequeñas. Y quizá, y en eso la mayoría de expertos y profesores de derecho constitucional están de acuerdo, es que si algún capítulo, algún, mejor dicho, título de la Constitución requeriría una revisión, es el título octavo, el título de las autonomías, porque, como le digo, y no podía ser de otra manera, cuando se aprueba la Constitución, se aprueba el mecanismo de puesta en marcha del proceso autonómico, pero no se configura, no se prefigura su final, sencillamente porque no había mimbres para hacer. Y yo creo que en eso los padres de la Constitución y las madres de la Constitución hicieron bien en hacer un sistema que fuera abierto. Pero ahora, con la experiencia ya de 40 años, tendríamos algunos elementos que nos permitirían afinar mucho más.
Señor Sánchez, dijo ayer el presidente en el mitin, dijo, la derecha tendría que saber todo lo que Iceta hizo por Cataluña y por España. ¿A qué se estaba refiriendo el...?
Mire, eso,
hay cosas que ha hecho usted que no conocemos.
No lo sé, yo creo que sí que se conocen, ¿no? Las que yo conozco, primero, estar en contra de la independencia en Cataluña, recoger el liderazgo de un partido en una situación de mucha dificultad, intentarle dar estabilidad. Y colaborar con el Partido Socialista Obrero Español en el diseño de soluciones y en el apoyo al gobierno de España, que no era precisamente un gobierno socialista, en una crisis institucional más grande. Yo creo que se refería a eso, pero en fin, en todo caso habría que preguntarle a él. Yo siempre digo que contestar preguntas dirigidas a otro también es fuente inagotable de problemas.
El presidente, hay una pregunta que no responde nunca, o al menos de manera explícita. Se la han hecho en el Congreso de los Diputados repetidamente el señor Casado, el señor Rivera, se la han hecho los periodistas en las ruedas de prensa, que es si el gobierno, un gobierno presidido por Sánchez, contemplaría el indulto en el caso de que fueran condenados los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo. En su momento el Partido Popular, pudiendo haberlo hecho, tampoco modificó la legislación para impedir que sean indultadas personas condenadas por rebelión. ¿Eso significa que tanto el PSOE como el Partido Popular en su momento quieren tener abierta esa puerta, esa posibilidad, por si en algún momento pareciera políticamente deseable indultar a alguien?
Mire, yo la verdad es que no me gusta legislar, digamos, ad personam, ad hominem, ¿no? Pensando en un caso concreto. Por lo tanto, yo no modificaría una ley en previsión de lo que puede pasar a una persona o grupo de personas determinado. Y es lógico que en el momento en el que nos encontramos, que se está celebrando el juicio, los políticos no nos dediquemos a especular sobre cómo está transcurriendo el juicio, sobre cuál puede ser la sentencia o sobre cuáles pueden ser las consecuencias de la sentencia. Yo creo que es una regla no escrita, pero lógica en un sistema de separación de poderes en un Estado de Derecho como el nuestro, ¿no? Y por lo tanto es lógico no entrar en ese detalle. Ahora, es verdad que seguramente, no recuerdo de otros casos, quizá los hubo, tenemos un juicio televisado y entonces tendemos a tratarlo un poco como casi como si fuera una competición deportiva, ¿no? Que haya un minuto y resultado. Pero eso no es una manera de abordar seriamente un proceso judicial y de la enjundia y de la dificultad del que nos ocupa. Y por lo tanto yo creo que ahí todo respeto y toda prudencia es poca. Yo creo que de lo que se está viendo del juicio, todo el mundo puede ver primero que España es un Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho especialmente garantista, que además el juicio se está desarrollando en nuestra instancia máxima jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo, que se está escuchando a todas las partes, que se están practicando todas las pruebas, que de hecho parece que incluso va a durar un poco más de lo que estaba previsto, precisamente para salvaguardar los derechos de todos. Y yo creo que eso es lo que nos debe dar tranquilidad. En España, si se produce una vulneración de la legalidad o hay indicios razonables de que así sea, le corresponde a la justicia establecerlo. Y los demás podemos, pasado el juicio, opinar, pero a todos nos corresponde acatar la sentencia que se haya dictado por parte del tribunal. Y yo creo que viendo, yo la verdad lo puedo seguir menos de lo que quizá quisiera, porque en fin, estamos en campaña y entonces hay muchas actividades, ¿no? Pero los trozos que he podido ver, es un juicio que se está desarrollando de forma ejemplar, yo creo, y eso nos tendría que dar a todos tranquilidad y quizá un punto de orgullo también.
En algo de lo que ha podido ver del juicio, ¿algo ha cambiado la impresión o la convicción que usted tenía antes de que comenzara a celebrarse el juicio y se escuchara tanto a los procesados como a los testigos? ¿Ha habido algo que le haya llevado a tener una visión distinta de lo que sucedió, ¿no?
La verdad es que no, pero tómemelo con mucha relatividad, porque realmente no lo estoy siguiendo entero y por lo tanto igual alguna cosa que me podría haber hecho cambiar de opinión precisamente no es la que he visto, y realmente, como le decía, esto no puede juzgarse por minuto o resultado. Mañana puede suceder una declaración de un testigo pues que alguien no se espera o que en fin, o que da una nueva luz, ¿no? Ante la justicia, por eso tenemos el sistema que tenemos, porque no es fácil establecer los hechos probados y las responsabilidades concretas y eventualmente el tipo de pena que pueda recaer sobre los acusados, porque es que hasta que no ha acabado todo el juicio, y algunos decían, y yo creo que se equivocaban, o lo decían quizá con mala fe, decían, la sentencia está ya escrita. En absoluto. Yo creo que el tribunal está demostrando el interés por todas las declaraciones que se producen. Y aquí en Cataluña, por si quiere una pequeña anécdota, los primeros días, como quienes habían declarado eran precisamente los acusados, pues en determinados entornos había, hombre, no le diré euforia, pero mucha satisfacción. Luego, claro, cuando empezaron a hablar otros testigos que dan una visión distinta, pues entonces esa especie de fervor o entusiasmo inicial pues se fue matizando mucho. Y yo creo que, por lo tanto, en un juicio de estas características, si quieres tener realmente una opinión solvente, lo has de ver entero y no emitirla hasta el final. Yo ya sé que hay comentaristas y expertos en leyes que están haciendo cada día el esfuerzo de trasladar lo que está pasando, pero es verdad que también se aprecia, pues, en fin, que hay gente que tiene... la sentencia no está escrita, pero hay gente que ya tiene la opinión formada y que no está muy dispuesto a cambiarla. Yo creo que, en fin, por respeto al propio procedimiento y al tribunal, hay que esperar al final antes de definirse de forma tan rotunda.
¿Comparte usted el criterio de la Junta Electoral de Barcelona que le ha dicho a los medios públicos, a TV3 y a Catalunya Radio, que no se pueden utilizar en las informaciones de esos medios expresiones como los presos políticos, como el presidente en el exilio, porque son expresiones partidistas? ¿A usted le parece correcto ese criterio?
Sí, yo creo que la decisión de la Junta se refiere a los conductores del programa y, por lo tanto, a los profesionales de esos medios, y, en cambio, no supone ninguna cortapisa a quienes opinan y a quienes aparecen en estos medios dando su opinión. Pero es verdad, presos políticos es lo que los independentistas dicen a lo que los demás decimos políticos presos. Y entonces, no hay que... Y, en fin, no. En esto yo creo que los medios públicos tienen unas obligaciones que ustedes, por ejemplo, en Onda Cero, pues no tienen. Y eso es así. ¿Por qué? Porque un medio público resulta que lo financiamos con dinero de todos los ciudadanos. Un medio privado pues se financia de la publicidad, de sus ingresos, en fin, y por lo tanto tienen un mayor margen. O si se quiere al revés, el medio público tiene unas mayores obligaciones. Y que la Junta Electoral en periodo electoral pues haya atendido determinados quejas, me parece lógico, y además, por lo que sé, los medios públicos catalanes, pues como no puede ser de otra manera, van a acatar esa decisión, porque en periodo electoral, repito, hay que extremar la neutralidad y la independencia de los medios públicos. Iría bien que fuera durante todo el año, ¿no?, por así decir, pero desde luego en época electoral es imprescindible.
Hay algunos periodistas que mantienen que esto es un ataque a la libertad de expresión en los medios públicos catalanes, que entienden que esto es una censura, y me han contado también que en un programa, creo que de este fin de semana, se hizo la, no sé si se debe llamar broma o lo que fuera, como no se puede decir presos políticos, entonces hicieron, lo llamaban prisis politikis, una cosa así de humor.
Pues no sé, porque si la gente al final confunde los programas informativos con programas de humor, no sé si será lo mejor. Yo creo que se puede, en fin... un medio público ha de ser muy cuidadoso con el poder que la sociedad le ha dispensado, no le ha proporcionado. Y por lo tanto, si usted me pregunta a mí, ¿hay presos políticos? Yo le voy a decir no. No, porque para mí un preso político es un preso de conciencia, es una persona que está presa en función de sus opiniones. Y no hay en estos momentos en España nadie que esté en la cárcel por sus opiniones. Y por lo tanto, a mí no me gusta que en un medio que yo sufrago, en parte con mis impuestos, se utilice una terminología que es de parte. Usted imagínese además que fácil es, no hace falta decir presis politicis ni nada. Si usted dice un dirigente independentista preso, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Para unos es un dirigente independentista que hizo algo que puede constituir delito, y para otro es un preso por sus ideas. Pero la cadena pública no se define. Y eso es lo que pide la Junta Electoral. Y entonces, y en esto además, cuando todo proceso de independencia o de, en fin, de en una sociedad, cuando se quieren cambiar mucho las cosas, hay una batalla que es la batalla de las ideas y la batalla de las palabras. Y entonces las palabras, por así decir, y perdonen la expresión, no son inocentes, sino que llevan una carga ideológica. Y precisamente un medio público lo que ha de evitar es que sus profesionales utilicen esa carga ideológica en el momento que están ejerciendo una función de servicio público. Y eso es lo que dice la Junta Electoral. Desde luego, como nuestro sistema es muy garantista, las resoluciones de la Junta también pueden ser recurridas y eventualmente incluso uno las puede llevar al contencioso administrativo en último extremo, o incluso, si quiere elevar la apuesta, pues puede intentar iniciar un procedimiento penal o por prevaricación o lo que sea, ¿no? Pero es que yo creo que hay cosas que a mí, la verdad, me disgusta que lleguen a sede judicial, porque creo que son bastante de sentido común, y que una cadena pública tiene unas especiales responsabilidades, y eso efectivamente pues le marca unas obligaciones que los medios privados no tienen, y por eso hay una regulación distinta de los medios públicos a los medios privados, y eso es lógico que sea así, y el proceso independentista no es una excepción, sino que también debe ser contemplado a la luz de esa especial función que tienen los medios públicos.
Si el gobierno independentista del señor Torra gobierna contra la sociedad catalana, dice el presidente Sánchez, o si el señor Torra está ejerciendo una dejación de funciones porque en realidad no gobierna, no saca adelante los presupuestos, no saca adelante nada en el Parlamento, usted que está en la oposición, ¿se anima a presentar o a promover una moción de censura contra el presidente Torra?
Mire, yo no puedo solo. Nosotros no tenemos el número de diputados suficiente para presentar una moción de censura. Tendríamos que hacerlo con otros grupos. Y aquí es verdad que en Cataluña pues se está viendo una cierta dejación del grupo que ganó las elecciones, que es Ciudadanos. Ciudadanos es el primer partido de Cataluña. Y en cambio lo que estamos viendo es que la persona que ganó las elecciones, a las primeras que ha podido, sale de aquí.
¿Invita usted al Grupo Ciudadanos a que se sume a una propuesta de moción de censura?
Yo ya no invito a nadie a nada, porque cada uno tiene sus propias responsabilidades. Pero es verdad que antes de presentar una moción de censura, y sobre esto hay mucha discusión, hay gente que dice, si no tienes asegurado que la ganas, no debes presentarla. Y entonces es verdad que esa seguridad no existe en el Parlamento de Cataluña, y por lo tanto eso quizá indica o aconseja prudencia, ¿no? Yo lo decía porque, como usted me lo decía a mí, decía, mire, yo solo no puedo. Yo tendría que hacerlo, en todo caso, con otro grupo.
Y por eso le pregunté si se anima a promover, no a presentar.
Pues mire, yo la verdad es que estamos ahora en una batalla con el gobierno, una batalla dialéctica, política, parlamentaria, que la vamos a ver otra vez el miércoles en el Pleno, y es precisamente la que usted apuntaba sobre los presupuestos. Tenemos un gobierno que ha hecho una cosa, en fin, si no encuentro mejor adjetivo, que chusca. No dice, no, yo tengo unos presupuestos, pero los cuelgo en mi página web y no los llevo al Parlamento. Entonces, cuando se le pregunta, dice, oiga, ¿pero por qué no los lleva al Parlamento? Dice, oh, es que no tengo mayoría para aprobarlo. Y claro, entonces el gobierno yo creo que ha entrado en un terreno muy inaceptable, porque el gobierno tiene la obligación, así lo dicen las leyes, de presentar a la Cámara sus presupuestos. Y en el caso de no aprobarlos, tiene algunas salidas institucionales válidas. Una, precisamente la que ha utilizado Pedro Sánchez, no aprobó los presupuestos, convocó elecciones, pero hay otra que en Cataluña utilizó nada más y nada menos que Carles Puigdemont, que es que cuando le cayeron unos presupuestos, presentó una cuestión de confianza, porque al final los presupuestos son un mecanismo de acción política, el más importante, pero también un mecanismo para comprobar si un gobierno tiene mayoría o no que le habilite a gobernar. Y por lo tanto, cuando uno pierde unos presupuestos, ha de demostrar de alguna manera que tiene una mayoría habilitante para gobernar. Y eso lo hizo Carles Puigdemont a través de una cuestión de confianza que esta sí ganó. Y por lo tanto, nosotros le decimos al presidente Torra, oiga, traiga los presupuestos a la Cámara, intente aprobarlos, y si no los aprueba, tiene varias opciones para demostrar si puede o no seguir gobernando. En Cataluña existe una convicción bastante extendida que este gobierno está solo para cubrir las apariencias y para cubrir el tiempo político hasta después de la sentencia y cuando haya acabado el juicio, y que entonces probablemente pues se abra un escenario electoral. Ya lo veremos, porque las cosas son muy impredictibles, pero desde luego la acción de gobierno deja mucho que desear en los terrenos que además a la gente le preocupa más, ¿no? La atención a los menores extranjeros no acompañados, en las políticas activas de empleo. Estamos viendo pues una noticia de ayer o de hoy mismo, un centro de formación profesional que se acordó con la industria de la automoción y que se sitúa al lado de SEAT, el gobierno no sabe qué hacer con él, etcétera, ¿no? O sea que hay cosas concretas que no están obteniendo una respuesta gubernamental. Hay problemas de coordinación interna, de hecho a veces nos hallamos frente a dos gobiernos y no solo uno más el PDeCAT y otro Esquerra. Por lo tanto, hay muchos elementos de crítica. El gobierno, por ahora, puede seguir gobernando porque no se ha configurado una mayoría alternativa, pero desde luego la calidad de su actuación es muy, 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 muy baja.
Una pregunta de Pilar Gómez.
Hola, buenos días, señor.
Buenos días.
En caso de que el señor Sánchez pueda volver a sumar con Podemos y los independentistas, ¿usted apoyaría que se repitiera esa fórmula de gobierno?
Mire, yo creo que le voy a ser muy, muy claro. Yo creo que los independentistas no pueden en estos momentos dar ninguna garantía de estabilidad a ningún gobierno. Y además, ya le decía antes, ¿no? Las cosas son siempre, todo es opinable, pero es que hay hechos. Y lo que se ha visto en esta legislatura es que el independentismo es incapaz de proporcionar estabilidad.
Entonces, ¿tendría que renunciar el señor Sánchez a formar gobierno si
no
se
lo tiene la suma? Él tendría que presentar su candidatura si considera que ha de hacerlo, porque es el primer partido. Bueno, una vez ya tuvimos un presidente del gobierno que siendo el primero no quiso, y en fin, eso causó también una cierta polémica incluso institucional, ¿no? Pero eso no daría estabilidad a un gobierno. El independentismo no puede, y cuando digo no puede, lo digo en el sentido más profundo de la expresión. Ellos no pueden dar esa estabilidad. Y por lo tanto, es lógico que el presidente Pedro Sánchez, en su esfuerzo que nos va acercando a la campaña, pues esté hablando de una mayoría muy amplia que le permita gobernar sin hipotecas. Porque es que si no, estaríamos otra vez en un escenario que yo creo que no es el óptimo, pero tampoco el deseable.
Señor Iceta, soy Rubén Amón. ¿Hay en el Partido Socialista almas que son partidarias del deshielo con Ciudadanos, otras que no? ¿Usted a qué categoría pertenece? Si los números dieran, ¿cómo observaría un pacto de PSOE con Ciudadanos en las generales?
Mire, es que
después en las generales.
Yo no sé qué pasará después, ¿no? Y por lo tanto toda especulación ahora es absurda. Pero el Partido Socialista estableció un pacto con Ciudadanos. O sea, yo solo hablo del pasado y no fue imposible. Ahora, es verdad que Ciudadanos está, a ver cómo lo diré, mutando, ¿no? De un partido que pretendía estar casi en el centro izquierda, pues ahora pasaba a ser un partido de centro derecha. De un partido que quería ser bisagra, ahora es el mayor adalid del acuerdo de las tres derechas. De un partido que hablaba de una reforma federal de la Constitución, ahora habla del 155 permanente. Por lo tanto, a mí se hace muy, muy difícil pensar en un acuerdo con Ciudadanos, la verdad, tal como está ahora, y por la propia evolución de este partido, lo que ha sido su práctica política y lo que hemos visto en Andalucía, y lo que ellos mismos, que desde este punto de vista debo decir que han sido muy claros y muy sinceros. Ellos ya han dicho, si sumamos las tres derechas, vamos a ello. Bueno, en fin, yo creo que es un error, no me gusta, pero al menos he de reconocerles esa sinceridad.
Ignacio Varela, la última.
Hola, buenos días, Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Dos preguntas muy breves. Una, si como dirigente catalán, ¿Se siente usted conforme y a gusto con una campaña electoral en la que para el presidente del gobierno Cataluña ha pasado a ser ese territorio del que usted me habla? Y en segundo lugar, hablando no de las generales sino de las municipales en Barcelona, donde hay una insólita concentración de candidatos de origen socialista, si llegado el momento el PSC estaría más inclinado a cooperar con el ex primer ministro socialista francés o con el hermano de Pascual Maragall.
Vamos a ver, ese territorio del que usted me habla. Yo creo que hay un intento por parte de algunos partidos, los independentistas, es lógico, otros que no son solo partidos de ámbito catalán, quizá lo sea menos, de que las elecciones giren alrededor de Cataluña. Y nosotros lo que estamos intentando es explicar un proyecto para España, en el que Cataluña se puede sentir cómoda, naturalmente, esa es nuestra obligación, pero es un proyecto para España, intentando hablar más de los españoles que de España, como yo intento hablar más de los catalanes que de Cataluña. Y por lo tanto, a mí no me incomoda en absoluto. En esa España que quieres, es una España en la que el conflicto territorial se conduce a través de un diálogo dentro de la ley. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa. Yo creo que los ciudadanos también, en el momento de votar, no van a juzgar solo una campaña electoral, ni siquiera un eslogan o un programa, sino una ejecutoria. Yo creo que han visto en el gobierno de Pedro Sánchez una disposición al diálogo y a resolver los problemas, pues que no han visto en otros, y por lo tanto yo creo que eso va a ir bien. Sobre Barcelona le diré, nosotros no vamos a hacer un alcalde independentista, ya se lo digo, por lo tanto nosotros no vamos a hacer Ernest Maragall, alcalde de Barcelona. Entonces, lo que pasa es que es verdad que cuando uno empieza a especular, bueno, si este no, este no, mire, nosotros lo que nos gustaría es que hubiera un alcalde, y si me permite la broma, genuinamente socialista, porque como apuntabas, Ignacio, en tu pregunta, todos han sido, son o querrán volver a ser socialistas en un momento u otro, ¿no? Nosotros intentamos una cosa que en política no es, siempre es fácil, que es tener muy buena relación con todo el mundo. Oye, yo recuerdo, y he tenido la ocasión de recordárselo hace relativamente poco, que el meeting más importante que haya hecho Manuel Valls, no solo en Cataluña, no solo en sino también en Francia, fue uno que hizo en Barcelona con motivo de las elecciones europeas anteriores, que en su partido, él era primer ministro y, en fin, no le estaban dando mucha cancha en campaña porque su valoración era baja, y entonces nosotros vimos una oportunidad y montamos un meeting socialista y europeísta en Barcelona, y vino Martin Schulz y vino él. O sea que, en fin, nosotros tenemos relación y tenemos contacto. Ahora, nuestro proyecto es el nuestro. En el caso de Manuel Valls, pues yo que tengo ocasión de hablar con él, ya le dije, lo que dices puede sonar bien, pero te va a ser prácticamente imposible hacerlo con Ciudadanos. Y creo que no me equivocaba mucho, porque él quería una mayor transversalidad, y luego se ha visto, pues en fin, lógicamente también, pues involucrado en la dinámica política general y en un proyecto de Ciudadanos que, en fin, será muchas cosas, pero transversal no es. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar ganar las elecciones y llegar los primeros. Las encuestas nos van diciendo que vamos subiendo, pero todavía tendríamos que sumar bastante más para llegar los primeros y ser el eje en torno al cual se vertebrara una mayoría de gobierno. Pero desde luego un alcalde independentista no lo vamos a hacer.
Señor Iceta, gracias por habernos acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Muchas gracias.
Gracias. El responsable del Partido de los Socialistas de Cataluña, del PSC, en 17 minutos las 10 de la mañana, las 9 menos 17 minutos en las Islas Canarias. Antes de continuar, vamos a dar las gracias a Ambilam.